Vamos a hablar de nuevas tecnologías y lo va a hacer con nosotros, y no es la primera vez, el profesor Manuel Castro. El profesor Castro, que de sus experiencias, no solo en la escuela, sino también en la universidad, hablaremos, él nos brindará cuál es el panorama, cuáles son las posibilidades, cuáles son las realidades, en definitiva, de esas nuevas tecnologías aquí, en la UNED y en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Profesor Castro, buenos días. Decirle que gracias por haber encontrado estos minutos, pues no es solo una fórmula de protocolaria, sino que realmente gracias por haber encontrado.
Muchas gracias y buenos días, y gracias a vosotros por invitarnos siempre aquí a nuestra casa.
Bueno, yo decía antes de la experiencia del profesor Castro, que es catedrático del Departamento de Eléctrica, Electrónica y de Control de la Escuela, pero bueno, su experiencia no se queda circunscrito al departamento, a la escuela, de la cual ha sido su director. Y estas, lo mismo que la semana pasada del profesor Carpio, estas actividades también han dependido de él. También el profesor Castro fue vicerrector precisamente de todos estos temas de los que hoy vamos a hablar. Entonces, yo, profesor Castro, bueno, nuevas tecnologías, pero me gustaría hablar, o que nos hablara, mejor dicho, de cuál es cuál está siendo la realidad de toda esa denominación, que siempre parece nueva y siempre parece vieja.
Sí, yo ahí siempre me he pegado mucho con el término de nuevas tecnologías, porque en el momento en el cual ya hablas de ellas ya son viejas como tal. Una de ellas, por ejemplo, es la radio. Hoy en día estamos aquí en la radio. La radio hace ya 5 o 6 años, cuando estábamos justamente en la escuela, empezamos a meterla por internet. La radio que lleva ya muchos años aquí saliendo por las ondas, ahora ya se puede consultar en directo por las ondas, se puede consultar en diferido por internet, y cualquiera puede grabarla, incluso tenerla en un CD-ROM. Es una tecnología, evidentemente, que fue nueva hace años, fue nueva la forma de verla por internet, y hoy en día ya es habitual, y sigue llamándose también nueva, porque siempre son nuevas tecnologías, porque a mucha gente le sorprende que pueda conectarse al ordenador y de repente un programa que se dio hace un año, oírlo por ahí, o verlo inclusive, si estamos hablando de TeleUNED, programas que se han emitido hace a lo mejor un día, 2 días o 5 años, siguen estando vivos y se pueden seguir trabajando con ellos, como digo, de una forma nueva o vieja, según cómo se mire.
De todas maneras, la semana pasada, el lunes 16, tuvimos la inauguración del curso, y con algo de lo que puso usted en marcha, o usted fue uno más de los que contribuyó a que aquello se pusiera en marcha, toda la ceremonia pudo ser seguida por internet, si me expreso mal, me corrige. Toda la ceremonia en tiempo real puede ser seguida a un coste, vamos a llamar cero.
Sí, a un coste de banda ancha, digamos, y de tarifa planta. Cualquiera que tenga DSL o esté conectado a un cibercafé siquiera, ni siquiera tiene un coste directo. Puede estar en un cibercafé que le puede costar una hora, pues 2 euros o 2 euros, y el alumno puede estar conectado y viendo en directo lo que pasaba, el discurso de la ministra, el discurso del rector, y a su vez el que quiera puede seguirlo viendo igual. Mañana mismo el que quiera se puede conectar a la página de TeleUNED y puede ver ese acto que no pudo verlo en directo, o puede de repente decir aquella parte que no me enteré bien del discurso de quien fuera, pues lo puede volver a ver otra vez, ¿no? Esas son las ventajas de esas tecnologías.
Pues a mí, profesor Castro, como se decía cuando el hombre llegó a la luna y nos vieron las imágenes, siempre hubo gente en algunos pueblos, y no tan pueblos, que decían que aquello era un montaje.
Y sigue habiendo gente, aunque lo piensa.
Profesor Castro, ¿podemos pensar o podemos decir que todo este mundo, recojo la señal, no lo voy a llamar nuevas tecnologías, se puede decir que esto está consolidado primero en la sociedad y luego hablamos de la UNED y de la escuela?
Hombre, hoy en día estamos en una ola tecnológica. O sea, en la tecnología ha habido olas, como todo el mundo sabe. La UNED, cuando empezó en los años 75, 73, 77, 78, en los años finales de los años 70, ¿qué usábamos? Usábamos el correo postal, usábamos el fax, usábamos el teléfono, que era lo que había, además unos precios altos, sobre todo el teléfono, sobre todo usaba el correo postal, que era como empezó las enseñanza por correspondencia, enseñanza a distancia como tal. Esa tecnología se sigue usando hoy en día. Hay muchos alumnos que siguen mandando cosas por correo postal. Pero eso ha evolucionado y hoy en día se ha cambiado mucho el correo electrónico, por ejemplo. Ya casi nadie manda hoy en día un documento en papel. El 90% de nuestros alumnos nos mandan documentos en electrónico. ¿Por qué? Porque es más barato, ahí sí que hay un ahorro de coste, y es más inmediato. lo que antes te costaba una carta tardar a llegar a Madrid, pues 5 o 6 días, si el alumno estaba en Tenerife, hoy en día en segundos lo tienes en el buzón del profesor esperando a que lo abra cuando llegue por allí. Esas tecnologías, como digo, que es la misma ola, pero que ha cambiado un poco de entorno, es lo que está llegando ahora. Internet ya está ahí. Hace 10 años todo el mundo decía que Internet era un futuro. Hoy en día Internet es un presente y ya casi casi es un pasado, porque la única diferencia que hay es que Internet cada vez va evolucionando, va teniendo más velocidad y cada vez servicios nuevos que hace 3 años no existían, hoy se les ocurren. Hay muchos alumnos nuestros que de repente les hablas de wikis, de blogs o de iPods y todo el mundo dice, ¿y eso qué es? ¿Cómo se come? Pero hay alumnos, en cambio, que lo están demandando día a día. Entonces son tecnologías que están aquí.
¿Ha dicho usted, acaba de decir usted que Internet, que ya pertenece al pasado o
sí,
algo así?
Sí, ya es el pasado. Hoy en día Internet ya, a nadie hoy en día le sorprende ni es algo que a nadie le, digamos, le llame la atención. Le llama la atención, evidentemente, a gente de algunas generaciones. Gente o bien ya mayor o bien gente...
A mí, por no, ejemplo. No,
no tanto, pero gente incluso más mayor. O sea, yo recuerdo que mi abuela, cuando yo era joven, veía la televisión y se despedía de la gente cuando se iba a la cama. Porque se despedía de ellos porque creía que estaban allí en la televisión. Era otra generación distinta. La generación de Internet no es la mía siquiera. Yo ya tengo casi los 50, estoy ahí y ya no es mi generación, es la generación de mis hijos. Y a esa gente no le extraña nada lo que vean. Cualquier cosa que vean por Internet se lo van a creer en principio, porque han nacido con ella ya. Entonces es una realidad hoy en día. No para la gente que tiene más de 40 años, que digamos nos ha pillado un poco de lado, nos hemos adaptado a ellas, pero ha sido una adaptación, no ha sido un nacimiento con ella. Mientras que la gente de 15 a 30 años hoy en día sí que ha nacido con esa generación ya.
Entonces, profesor Castro, casi me da usted pie para hablar de cómo es la transmisión de ciencia, es decir, su profesión, su vida, a través de todos estos medios, cuantitativa y cualitativamente. ¿Cómo ha cambiado todo esto?
El alumno, la ventaja que tiene la UNED aquí se diferencia mucho de otras universidades presenciales y no presenciales que hay en España y en Europa y en el mundo. La UNED tiene un contenido fuertemente social. Eso significa que la UNED tiene que ser desde el alumno que no tenga ningún medio hasta que tenga el medio más sofisticado, lo cual nos hace que tenemos que tener mucha cintura a la hora de poder transmitir el conocimiento. O sea, puede haber señores que viven a lo mejor en Madrid o un pueblo perdido de Soria y que no tienen ni teléfono, ni correo electrónicos, o tienen a lo mejor una dirección de correo postal. Y para esos alumnos es la UNED. Y a la vez es la UNED para un señor que a lo mejor vive en Lanzarote, pero tiene un ADSL a 2 megas y quiere mucha velocidad y mucha conexión. Entonces, como digo, aquí la UNED es para todos. Entonces, por eso usamos la tecnología para todos los alumnos. Cada vez se usa más, y tanto en lo que se llama el concepto de asincronía, que es justamente cuando tú emites información, como es la radio, y hay gente que lo oye en un momento, pero hay gente que lo puede oír después, como para el concepto de sincronía, que es cuando el alumno tiene que estar a otro lado a la vez hablando con el profesor o con otros alumnos en tiempo real, por decirlo así. La UNED vale para todos ellos.
Y ya hablando de hoy, aquí y ahora, ¿cómo podemos decir que el alumno se ha incorporado a...? Porque, en fin, no sé si es el momento, pero todo esto es relativamente caro. Hablando de la terminología que ustedes hablan, muchas veces los equipos no son tan amigables,
sí.
Y crean más de un quebradero de cabeza.
Ahí hay también un poco el sentimiento del alumno hacia estas tecnologías. Ya no llamamos nuevas, las tecnologías en general. Hay alumnos que son, entre comillas, PC-fóbicos o tecnologofóbicos, digamos, ¿no? Que cualquier cosa que tenga que ver con la tecnología no les gusta. Hay gente que es así. Y hay gente, en cambio, que es tecnoadicta y PC-adicta, que le gusta justamente todo lo que sea que tenga eso como tal. Aquí, como también decía antes, la UNED es un poco para cualquiera. El que no le guste la tecnología pueden usarla y los conocimientos los tendrá igual por medios clásicos. Papel, el sistema de toda la vida, correspondencia, pero también el que quiera más cosas lo puede tener. Y lo bueno que tiene la tecnología, sea cual sea la que se use hasta ahora por lo menos como tal, es que lo que sirve es para acercar al alumno al profesor, que esa es la parte fundamental. Y para acercar al alumno al propio alumno. El alumno en general de la UNED y de cualquier universidad a distancia se siente solo, porque está lejos, está en un sitio normalmente que no es el más adecuado para un aprendizaje, su casa, los niños, la familia, el trabajo, y en cambio tenemos que conseguir que tenga un ambiente que le sea amigable para trabajar. Si la tecnología es un impedimento para que eso sea amigable, pues quitemos la tecnología, evidentemente, y ya está.
Claro.
Pero por eso la tecnología también está cambiando mucho. Si todos nos acordamos, los PCs hace 20 años eran en monocromo y tenían solo letras, nada más. Hoy en día los PCs son como la televisión casi. Tienen mucha imagen, mucho colorín y son más amigables para verlos. Sigue habiendo problemas. Los virus son un problema, por ejemplo. La información inestable es un problema. Que un ordenador un día arranque, de repente no arranque, eso hace que el alumno se sienta incómodo y eso evidentemente hay que solucionarlo, pero Microsoft y Linux y cualquier sistema operativo está trabajando para que eso sea más estable y el futuro sea mucho más amigable, como decías antes.
Y ahora, aunque luego volvamos a todos estos temas más generales, nos metemos en un campo que es la enseñanza de la tecnología, todo el mundo de las ciencias, a nuestros alumnos. Uh-huh. Resolución de problemas, transmisión de imágenes que siempre son necesarias, no solo textos. Uh-huh. ¿Cómo está siendo esta la incorporación del alumno? ¿Cómo está siendo? Porque también tendremos que hablar de la virtualización. ¿Cómo?
Sí, sí, evidentemente. Aquí ha habido además muchas, ha habido también olas y ha habido tendencias. Hay alumnos que les ha sido muy fácil. Por ejemplo, todo el mundo pensaba que a los alumnos de ingeniería, informática y los más técnicos, como tal, ciencias, física, les iba a ser más sencillo. Pues a veces no. En cambio, nos ha sorprendido mucho el alumno de educación. El alumno de pedagogía es un alumno que es muy proactivo y le gusta mucho. El alumno de psicología, inclusive, también. Son alumnos que les gusta mucho, no tanto la tecnología, sino las aplicaciones que puede hacerse la tecnología como tal. Yo leí ayer en un correo de estos que llegan de vez en cuando de Estados Unidos que ahora hay una tendencia americana al uso de los navegadores para la tecnología educativa. O sea, Google en sí mismo pues es un navegador, es un buscador, perdón, que está dentro de un navegador. Pero si tú a eso lo adornas de una forma adecuada y lo orientas de una forma adecuada, el alumno puede tener un montón de información que la va buscando ahí mismo como tal, ¿no? Pues eso es un poco la tecnología, hay que vestirla. Tal. El alumno tiene que notarse que está vestido. ¿Qué le damos en la UNED y qué se le da en general la tecnología educativa que hace por los alumnos? Como decía antes, disminuir la distancia. Permite que el alumno pueda preguntar y que le respondan de una forma más o menos sencilla y, hombre, no inmediata muchas veces, pero sí rápida. Permite que pueda buscar información que antes para buscarla tenía que tardar a lo mejor semanas en encontrarla. Puede acceder a la biblioteca, puede acceder a la información, los recursos. Todo eso es lo que apoya la tecnología hoy en día. Y además de cualquier medio, puede hacerlo en su casa, en su trabajo, en el ordenador de un cibercafé si está de viaje, en su móvil, en su agenda, en cualquier sitio, digamos, en el mismo portátil, si tiene un portátil, esperando en Barajas o en el tren para ir a su casa, puede seguir trabajando con la tecnología.
Ahora, la pregunta me la va a responder usted porque es el afectado en primera persona y luego se la voy a hacer para que me conteste en lugar de ellos. ¿Cómo ha cambiado su vida, profesor Castro, su dedicación con las... porque usted conoce la época anterior, uh-huh, en donde no había estas tecnologías, a hoy, en donde usted las emplea, y usted fundamentalmente? ¿Cómo ha cambiado su, lo que sea, concepto, vida, en fin?
La vida aquí sí que ha pegado un vuelco grande. Yo creo que también tanto la nuestra como la del alumno. Antiguamente el alumno...
La segunda pregunta era por el alumno.
El alumno, claro. Antiguamente, yo recuerdo que el alumno normalmente llamaba siempre de 4 a 8 los lunes, que era el día que tenía de guardia. Y era cuando el alumno encontraba al profesor. Eso yo creo que hoy en día, en las guardias normalmente casi nadie llama. Mandan correos, pero los correos a lo mejor los mandaron el sábado, o los mandaron el viernes a las 2 de la mañana. Yo hay veces que cuando estoy, pues de repente trabajando, por la mañana o por la tarde, a lo mejor estás en casa a la 1 de la mañana haciendo otras cosas, de repente miras correos y te da un correo de un alumno. Y a veces le contestas en directo. Y el alumno se queda muy sorprendido de repente que a la 1 de la mañana, un domingo, un sábado, le puedas contestar una duda como tal en directo. Esa es una ventaja y ahí sí que el alumno se lo agradece muchísimo. Cuando le llega un correo de esto de repente que no se lo espera, sí que se da cuenta de que, bueno, a veces está la gente ahí, a veces no estás, estás en el cine o estás en otro lado. Pero sí que ese cambio, digamos, lo que sí que tenemos ahora es que hemos, digamos, traspasado un poco ese concepto de espacio y de tiempo, que antes existía muy claramente, el espacio como sitio geográfico y el tiempo como entorno, digamos, de ubicación. Y ahora, en cambio, sí que a veces estás un poco inmerso en todo ello a la vez. Y el tanto alumno como el profesor a veces es bueno. Hay veces a la gente le gusta tener más separación. Hay gente que le gusta decir, pues mira, salgo a las 7 de trabajar y hasta el día siguiente me olvido del mundo. Yo creo que se puede llevar todo más o menos de una forma razonable, siempre y cuando no te dejes llevar tampoco por el exceso de trabajo en cualquier sitio, ¿no? Pero yo creo que sí que ahora la gente es mucho más abierta en ese aspecto y hay mucha gente que se siente mucho más arropada. La idea fundamental de antes es que el alumno se sienta arropado y que sienta que su trabajo no sea o sea, que está reconocido, eso es evidente, pero aparte de reconocido, que se siente, digamos, que alguien lo está, digamos, llevando y guiando hacia el camino que él quiere llegar.
Durante estos años, un vocablo que ha estado presente entre todos nosotros, a muchos de ustedes les ha traído de cabeza, pero vamos, es una realidad que está ahí. Todavía no está totalmente... Hablo de la virtualización. Mm.
Y es un palabra más que un vocablo.
Es un palabra, exacto. Y que para muchos ha sido un auténtico quebradero de cabeza. Uh-huh. ¿En qué está? Bueno, primero habría que decir qué es la virtualización, uh-huh. y se lo pregunto, y después, ¿en qué situación nos encontramos con respecto a la virtualización?
De... Pues la virtualización en sí misma lo que ha sido únicamente es un cambio de metodología. Un cambio de metodología en el cual antiguamente había una metodología clara de distancia y ahora hay lo que se llama nuevamente en el mercado lo que se llama el blended learning o la enseñanza personalizada, por decirlo en castellano. Eso quiere decir que el alumno, en función del momento dado, puede trabajar a distancia, puede trabajar conectado por internet, puede trabajar presencialmente en un centro asociado, puede venirse a Madrid porque se venga a un curso o otra cosa y pasarse por la sede central a ver un profesor. Eso es lo que hace al final que tengas una enseñanza personalizada y a medida casi para cada alumno. Hay gente que de repente, pues que porque está en Madrid, pues viene mucho a vernos a los profesores. Hay gente que está en Tokio, de repente destinado por la empresa, y no puede vernos en 3 años. Y el alumno se supone que tiene que aprender lo mismo en un caso como en otro como tal. Y esa es nuestra misión de profesores, ¿no? Entonces eso es lo que hace la virtualización justamente. Lo que hace es que al final le pongan los medios adecuados, con unos medios tecnológicos, evidentemente. Una virtualización sin tecnología es imposible. Pues a fin de cuentas te basarías entonces en las tecnologías clásicas, sería pues el medio escrito nada más. La virtualización lo que hace es que le acerques al alumno, cuando él quiera consultarlo, pues los medios que le hagan falta. Pueden ser materiales, desde audio, vídeo, pueden ser contenidos, documentos, textos, dudas, preguntas, simulaciones, cualquier tipo de material con contenido docente que el alumno pueda utilizar en un momento como tal. Pero aparte de eso, acercas la comunicación. Lo que decíamos antes, poder ver correo electrónico, ver foros, ver mensajes, compartir y debatir con otros alumnos en un momento dado pues dudas que tengan, tanto de asignaturas como de su vida personal. Hay gente que por los foros, por la cafetería que se llaman los foros, se dedican a quedar para irse a esquiar el fin de semana o para tomarse unas copas o irse de un fin de semana de puente por ahí. En principio, como digo, la UNED, igual que en las enseñanzas clásicas presenciales, yo recuerdo cuando estaba estudiando, aparte de estudiar, también salías por ahí de juerga y te ibas de marcha y te ibas de puente cuando querías con los amigos. Pues la UNED, en principio, facilita lo mismo en ese entorno, digamos, virtual, que es únicamente el medio en el cual, no físicamente, pero sí a la vez conectados todos ellos, pueden trabajar y pueden debatir lo que tengan.
Hubo un profesor, un compañero suyo, que hace poco tiempo, bueno, no, hace ya bastante tiempo, cuando yo le pregunté si todo este tipo de contacto, todo este tipo de relación, incluso educativa, no se convertiría en una especie de alimento para autistas, y él me dijo, muy serio, que no, que todo precisamente era al contrario, que la gente viajaba más desde que las agencias de viajes ponían sus ofertas en internet.
Sí, evidentemente. También aquí depende mucho de la persona, evidentemente. Si estás con una persona que tiene una personalidad más acuciada o más intimista, pues puede ser que evidentemente en vez de abrirse se vaya hacia adentro. Pero yo lo veo, por ejemplo, con mis hijos. O sea, yo tengo una hija ahora de 18 años, y es una chica que desde pequeñita, evidentemente, ha estado siempre pues con el móvil, el ordenador, la agenda, el portátil, ha estado toda la vida, digamos, ya metida en la tecnología, estas tecnologías. Y, en cambio, se va de marcha, tiene 20.000 amigos, queda los fines de semana, se va de juerga, se va de puente. O sea, es una persona, digamos, que yo la veo totalmente integrada y, además, usa las tecnologías. Ahora, hay también gente, evidentemente, que es más reservada y que, a lo mejor, esto le puede ayudar a ser más reservado aún. Internet, como decíamos antes, es bueno y es malo. Todo depende cómo se utilice, pero cada un euro tiene que usarlo para sacar lo mejor que le pueda ofrecer en cada momento.
Ya sé que la terminología no es correcta, pero ¿se puede hablar de un cambio a mejor? Me estoy refiriendo no solo en cantidad, que me doy cuenta que
hombre, sí. Yo más que un cambio a mejor, lo que diría es que son más medios para hacer más cosas. Lo que sí que está claro es que habrá gente, como decía antes, que no lo usará, porque le supere, porque hay gente, como siempre, como decía antes, que no está aún ubicada en esto. Pero yo creo que sí, en general, toda la gente, la inmensa mayoría de alumnos que tenemos hoy en día, pues están acostumbrados a entrar en los cursos, a entrar en los foros, a ver la información, a coger sus mensajes, a hablar con el profesor o con los tutores por correo electrónico o por chat, inclusive cuando montas chats en directo. Antiguamente había las convivencias famosas que hoy en día casi no se hacen. ¿Por qué? Porque es complicado que un profesor se vaya a un centro asociado, organizar allí 10 alumnos que le van a ver ese mismo día a la misma hora. Eso es muy complicado y costoso. Mientras que montar un chat hoy en día electrónicamente es únicamente quedar a tal hora y ponerse a hablar todos con todos directamente. Yo estuve probando ayer un chat nuevo que ha sacado la Open UK, la Universidad Abierta de Inglaterra, y en ellos, aparte de chat, tienen un chat también con vídeo. Entonces, le llaman Flash Meeting, es una aplicación que está francamente bien y te permite eso, un grupo de personas, de amigos, profesores o lo que sea, pues estar compartiendo a la vez en tiempo real y estar trabajando pues tanto con chat clásico de texto como con imágenes con vídeo, poder hablar, se pide la palabra, la va pasando uno a otro. Bueno, pues se monta un poco un grupo de trabajo y está francamente bien. Esas herramientas son las que dentro de algún, a lo mejor algún tiempo, un año por ahí, estarán ya metidas en la UNED.
Todas estas tecnologías y de cara ya y pensando exclusivamente en nuestros alumnos, no sustituyen, completan el panorama.
Esa es la idea, sí, sí. Yo creo que aquí, como decía antes, seguimos mandando correos, seguimos mandando papel, siguen llegando faxes, siguen llegando por teléfono, o sea, no se quita nada. Lo que se hace es ampliar, digamos, el espectro de herramientas y ampliar muchas veces los usos, porque sí que a veces hay usos distintos. Por ejemplo, antiguamente, cuando teníamos el método clásico, no existían los foros. Los foros que se hacían, ¿dónde eran? En el centro asociado. El alumno se reunían cinco allí y allí hacían un mini foro que luego a lo mejor se daba por teléfono o iba un profesor allí. ¿Qué ocurre? Ahora lo que tienes es un foro que son los 1.000 o 1.500 alumnos de una asignatura que están todos a la vez entrando en una zona común y pudiendo compartir información en tiempo real, no en tiempo real, mandando sugerencias, mandando ideas, y eso todo se va depurando como tal. Como decía antes, siempre se va sumando, y lo que se hacía antes a veces se hace con medios distintos y muchas veces sacan aplicaciones nuevas que antes no existían. Por ejemplo, el grupo de trabajo. La aplicación, nuestra virtualización, soporta el grupo de trabajo. Pero no es el grupo de trabajo clásico que tienes dos personas que están viviendo juntos en Albacete para hacer un trabajo, ¿no? Ahora puedes montar un grupo de trabajo, un señor en Pontevedra, otro en Vizcaya, otro en Alicante y otro en Melilla, que están trabajando conjuntamente y cooperativamente haciendo materiales conjuntos para hacer al final un trabajo final de una asignatura. Eso también aporta las herramientas tecnológicas.
Entonces, vamos a asistir poco a poco a un tipo de profesor algo distinto y a un tipo de alumno algo distinto.
Sí, hombre, sí, evidentemente, según pasa el tiempo, esto se va embebiendo. Hoy en día yo como profesor sería complicado pensar que sea un profesor sin correo electrónico. Eso hoy en día, pero igual que sea complicado pensar que seas una persona hoy en día en la calle sin móvil. El móvil lleva 7 años, 10 años en el mercado y hoy en día ya hay más móviles que fijos. Tú ponle a la gente, quitarle el móvil hoy en día y todo el mundo te diría que casi no sea capaz de vivir sin él. Mientras que hace 5 años o 10 años nadie lo tenía casi. Con lo cual, evidentemente, vamos cambiando, nos vamos adaptando y cada vez sí que estas tecnologías las vamos, como decía antes, embebiendo, las vamos sintiendo íntimas nuestras y nos vamos acostumbrando a ellas.
¿El libro, el soporte papel, sigue siendo el rey de la...?
Evidentemente. El papel, aún mira que lo han intentado, pero no se ha conseguido el equivalente tecnológico al papel que pueda sustituirlo. Están trabajando mucho. Es un negocio muy fuerte. Ya han hecho varios libros electrónicos, los e-books, los paperbooks, incluso libros que se reescriben, que es casi como papel, que tú lo puedes cargar electrónicamente y te cambia el contexto del papel. Y te estás leyendo casi papel. Pero no es papel, evidentemente, son películas que son con cargas electrónicas, pero no acaban de conseguir un sustituto, digamos, para los libros como tal, ¿no? De momento, hoy en día, sigue siendo ahí nuestro número uno. Y, por desgracia, además, la gente, ahí yo creo que sí que también es complicado. Cada vez hay más información electrónica, aunque sea de contenidos y documentos, pero la gente en general lee mejor en papel. Y eso sí, muchas veces mandas documentos a los alumnos que al final lo que hacen es imprimirlos, gastar árboles también, pues es una pena porque estamos quemando mucho árbol por ahí para tener papel, y al final se lo imprimen y lo ven ellos directamente después, ¿no? Cuando yo creo que si el día que tengamos un sistema visual más adaptado y más intuitivo, que decíamos antes, y mucho que canse un poquito menos a la vista, hay gente que se cansa mucho viendo por la pantalla, tendremos un cambio también, digamos, en ese aspecto de cómo coger esa información.
¿Ese es el futuro que usted nos augura?
Yo creo que sí. Yo creo que al final lo que se llama ahora un poco la inteligencia ambiental o lo que llaman también ahora la usabilidad, ¿no? El que de alguna forma tú puedas llevar en ti mismo la información que estás adquiriendo. ¿Por qué métodos? Pues hay gente que hace pues desde las típicas gafas que tiene una pequeña pantalla arriba para poder ver casi a nivel de ojo, más que a nivel, digamos, de vista. Hay muchas tecnologías trabajando la gente para modificar este futuro, pero yo creo que nos va a quedar, ¿eh? Ahí serán 10 años, 15 años, 20 años, a lo mejor ni siquiera nuestra generación llega a ver ese cambio tan fundamental. Yo creo que para nuestra generación los siguientes 10 o 15 años nos va a seguir un poco con lo mismo. Ordenadores más potentes, más tecnologías, nuevos medios, lo que comentaba al principio, por ejemplo. ¿A quién se le ocurría hace 10 años o 20 años que se pudiera hacer una enciclopedia que fuera creada por quien quisiese, como son las wikis hoy en día? La Wikipedia o lo que son wikis, pues son sistemas colaborativos que la gente aporta su información de una forma libre y cooperativa. Eso hoy en día, como decía King hace 20 años, hacer un espasa de esa forma sería imposible. Wikipedia hoy en día es más grande que el espasa ya como tal. Entonces, como digo, es una forma nueva de trabajar la información. O los feeders, que ahora están muy de moda, el que yo la información, en vez de ir a buscarla cuando quiero, la información me llega a mí automáticamente, yo me suscribo a ella y me llega automáticamente al ordenador. Y cuando quiera la miraré después. No tengo que mirarla al momento. La voy, digamos, alimentando. Es un sistema, un canal de alimentación. Pero que yo cuando pueda lo veré. La gente lo que hace muchas veces es se conecta por la mañana, baja toda la información que tiene acumulada del día anterior, las noticias, el periódico, lo que quiera tener como feeder, y luego cuando esté en el trabajo, viendo en el autobús o lo que sea, lo va mirando tranquilamente en su agenda o en su ordenador. Entonces, como digo, eso también hace que vayamos cambiando un poco esa forma. A fin de cuentas, antes el periódico lo que hacíamos, cogíamos el periódico, lo comprábamos y lo leíamos en el autobús o cuando fuera. Pues ahora igual te conectas, descargas la información y luego la verás cuando te haga falta.
En cualquier caso, yo oyéndole hablar, me estaba acordando de los griegos, los peripatéticos, los paseos con el maestro. Uh-huh. Bueno, de alguna forma eso es un chat y eso es un foro.
Eso sí, sí, evidentemente. Hombre, las vivencias, hoy en día, en la reforma que tenemos de la universidad, que estamos ahora con el tema de Bolonia, el futuro y el espacio europeo, lo que sí está claro es que cada vez se está dando más importancia a la tutorización, lo que es justamente el contacto personal del tutor, y no siendo tanto tutor como el transmisor de conocimientos, sino como transmisor de vivencias, inclusive. O sea, ya llegas más allá del conocimiento. El conocimiento, evidentemente, se supone que está ahí y lo tienes que transmitir. Pero aparte, hoy en día, se supone que la universidad es más que transmitir conocimientos. Lo que decías tú antes, el tener al lado a alguien que va un poco recogiendo esa información que tú le vas dando, en cada momento es distinta, porque claro, cada persona le das distinta información, porque cada uno hace falta una información distinta para su momento que necesita. Eso es costoso, eso sí, eso realmente claro. Que tienes que es costoso, pero yo creo que es la forma realmente buena de tener formación y educación.
Yo le iba a preguntar ahora, siempre en las charlas convencionales que con ustedes, y sobre todo al comienzo del curso que manteníamos, ustedes daban consejos a los alumnos para la buena utilización de, desde las unidades didácticas hasta los cualquier sistema, uh-huh, cualquier método, cualquier herramienta. ¿Qué consejo se le podría dar ahora al alumno para un correcto aprovechamiento?
Este año, por primera vez, se ha puesto ya en marcha un plan de acogida a los alumnos, a los estudiantes. Ahora en la UNED está de moda, igual que en toda la Universidad Española, el concepto de estudiante en vez del alumno. Es un pelín distinto como tal, ¿no? Pues el plan de acogida lo que persigue justamente es eso, que el estudiante, cuando llega a la universidad, a la UNED en este caso, igual que cuando un estudiante llega a la Complutense o llega a la Politécnica de cualquier sitio, y el primer día le dice dónde están las aulas, dónde están los materiales, dónde está el comedor, el bar, dónde colocarse, el alumno también en la UNED y en cualquier universidad a distancia, cuando llega debe posicionarse un poco en lo que tiene. Y eso es lo que hace este plan de acogida. De una forma sencilla, durante una o dos semanas al principio del curso, lo que intenta es justamente que el alumno se posicione. Sepa que es un curso virtual, sepa que es un centro asociado, sepa lo que es un tutor, que es un profesor, cuál es la función además de cada uno, qué es lo que tiene que hacer un estudiante, o sea, qué es lo que tiene él, digamos, que ponerse como metas y objetivos. Todo eso, como digo, ahora se ha intentado recoger en este plan de acogida, sobre todo con la idea de que el alumno empiece más rápido a estar a gusto en el curso y a estudiar, que es su misión, digamos, fundamental, que es coger conocimientos. Pero claro, hasta que no estás ubicado, te cuesta un poquito esto.
¿Qué es lo que va a echar, y esto va a ser la última pregunta que le haga, qué es lo que va a echar usted, o a lo mejor está echando de menos, con todas estas nuevas tecnologías?
Hombre, a veces también ese calor humano que decíamos antes. Yo creo que sí, que de vez en cuando, yo a veces cuando vienen alumnos a verme, o cuando vas a un centro asociado y ves alumnos, eso que decíamos antes, aunque estés al otro lado del teléfono, al otro lado del ordenador, no es lo mismo. O sea, siempre hace falta de vez en cuando pues tomarse una caña. De momento las cañas virtuales no es lo mismo. Yo lo he probado alguna vez a mandar cañas virtuales, pero no es igual. Yo creo que sí que de vez en cuando el contacto ese personal, digamos, de gente con gente, sí que a cada uno le gusta y al profesor también nos gusta, digamos, como tal ver a otro lado que hay gente y hablar con ella directamente.
Pues, profesor Castro, hablando con usted, aunque sea de algo tan frío como las tecnologías de comunicación... ha visto que
sí, sí, ya lo he evitado hábilmente.
No hay nada mejor que hablar con alguien tan cálido como usted y experimentar lo que puede ser un abrazo, un apretón de manos y una palabra dicha como usted las dice. Ese es el futuro, quizá.
Yo creo que sí, yo creo que, pero mezclado todo. También el estar ahí al lado, el ver otras herramientas y otros recursos es fundamental.
Profesor Castro, gracias como siempre, hasta siempre o hasta pronto.
Gracias y siempre estamos aquí.